Informativo Aru.
Empezamos nuestro primer informativo Aru de 2022 con premio, porque queremos que sea un buen año en el que las universidades sigan apoyando a la sociedad. Investigación, arte, cultura, educación, humanidades. Por algo, etimológicamente, la palabra universidad viene del latín universitas, todas las cosas. Empezamos con algunas de ellas. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. El proyecto Sensorizar de la Universidad de Zaragoza ha ganado el premio a la innovación multidisciplinar. Un total de 17 profesionales de las áreas de ingeniería y arquitectura componen el equipo investigador premiado. El estudio se centra en la eficiencia energética de las edificaciones, adaptado al medio ambiente y según su configuración arquitectónica. Ignacio Martínez y Belén Zalba son los principales impulsores de este proyecto. Apuestan por sensorizar los edificios para conocer realmente cómo se comportan. Marina Jiménez, Radio Unizar.
La segunda edición del Premio a la Innovación Multidisciplinar en I+D+I, convocado por la Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico de Aragón, ha recaído este año en el proyecto Sensorizar. El acto de entrega se celebró el pasado martes 14 de diciembre en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. El doctor Alfonso Ortega, subdirector de Transferencia y Relaciones con la Industria del I+A, explicó algunos de los criterios que se siguieron a la hora de seleccionar al proyecto ganador entre los 8 que se presentaron.
Nos fijamos en el grado de multidisciplinaridad, como no puede ser de otra manera, en este premio, en el impacto socioeconómico, en áreas como son la calidad de vida, el crecimiento económico, la generación de empleo y su impacto por el ADN de la cátedra en la sociedad aragonesa, ¿no? Tiene esa vocación de impactar en nuestro territorio. Se valora también aspectos como es el plan de negocio o su desarrollo y viabilidad a lo largo del tiempo y su grado de madurez.
El proyecto Sensorizar fue presentado por un equipo de 17 profesionales. Ignacio Martínez y Belén Zalba, profesores de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, son los coordinadores, junto a un equipo investigador de 15 personas de arquitectura y de diversas ramas de la ingeniería, combinando especialistas en todo tipo de materias y perfiles transversales. Uno de los coordinadores del proyecto, Ignacio Martínez, definió qué es sensorizar.
Es un ecosistema de Internet de las Cosas, de IoT, de ultrabajo consumo, con hardware y software libre, que permite aplicar el concepto de gemelos digitales, digital twins, para crear entornos duales, reales y virtuales, en todo tipo de ámbitos de interés. También se ha comentado smart cities, eficiencia energética, economía circular y, en especial, convirtiendo los edificios y sus instalaciones, lo que decíamos, en laboratorios de aprendizaje, en factorías.
Explicó también detalles del proyecto y algunas de sus posibles aplicaciones.
Sensorizar es medir, pero medir para analizar todo tipo de información con la que tomar decisiones basadas en datos. Las mejores decisiones para seguir avanzando hacia un menor consumo, un menor impacto ambiental, un mayor confort y, especialmente en esta situación actual de pandemia, aumentar la seguridad de la salud de las personas.
Esta segunda edición del premio está dotada con 5.000 euros, pero con una posible aportación adicional de 3.000 euros durante 2 años. El doctor Pablo Laguna, director de la Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico, expuso las razones de esta novedad en el galardón.
Y también creamos no dar un premio que se da, te lo llevas a casa y ya está, sino hacer un seguimiento de estas iniciativas y un seguimiento no solo de saber cómo va, sino de que el premio tiene una primera dotación, un primer año, y una segunda dotación, un segundo año, en función del seguimiento. Porque el Grupo SAMCA está muy interesado en eventualmente poder acompañar a estas iniciativas.
El acto se emitió en directo a través del canal de YouTube del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, por lo que se encuentra disponible para poder visualizarse por cualquier persona.
El Ayuntamiento y la Universitat Politécnica de València se unen para que la capital del Túria sea una ciudad climáticamente neutra en el año 2020. Es un compromiso al que se adhieren 100 ciudades europeas. La UPV se convertirá en un banco de pruebas como modelo de actuación para otros barrios de la ciudad. Carlos Ayats, UPV Radio.
Joan Ribó, alcalde de Valencia, y José Esteban Capilla, rector de la Universitat Politécnica de Valencia, han firmado en el Salón de la Chimenea del Ayuntamiento de la capital valenciana el protocolo Valencia Ciudad Climáticamente Neutra en 2030, acuerdo que implica la alianza entre el Ayuntamiento y la UPV para convertir a Valencia en una de las 100 ciudades del continente seleccionadas por la Comisión Europea el próximo mes de marzo con el objetivo de ser climáticamente neutras antes de 2030. Con dicha meta, a partir de este momento, el campus de Vera se convertirá en laboratorio y banco de pruebas para generar conocimientos sobre la descarbonización y poder aplicarlo en los barrios, ofrecerá asesoramiento científico e impulsará proyectos docentes y de investigación. Escuchamos a José Esteban Capilla, rector de la Universitat Politécnica de Valencia.
Queremos ser una universidad, la primera universidad española neutra en emisiones. Creo que el objetivo es viable, es posible, hay muchísimo trabajo por hacer.
La descarbonización, objetivo clave para la sostenibilidad global, consiste en la eliminación del carbono de la producción eléctrica, procediendo a basar esta en energías alternativas y limpias, de modo que se produzca una reducción drástica de las emisiones hasta lograr que únicamente se emita la cantidad que el planeta es capaz de absorber. Habla Joan Ribó, alcalde de Valencia.
Y para nosotros el fet de contar en la Universitat Politécnica es una gran alegría porque nos potencia, nos permet estar colze a colze en l'ensenyament, en la investigació, en la innovació, ens permet plantejar-nos pues, que aquesta ciutat pot ser una ciutat que comença a treballar i que està treballant ja en uns altres plantejaments totalment diferents, ens permet plantejar-nos les noves energies, l'energia fotovoltaica, ens permet plantejar-nos altres formes de mobilitat, ens permet plantejar-nos altres formes de producció d'aliments, etc. Tot això, ens permet plantejar-nos unes formes de vivenda distintes i tot això, curiosament, s'estudia y se investiga en la Universidad Politécnica.
A través de esta sinergia, la UPV y el Ayuntamiento de Valencia inician un proyecto común con un objetivo claro: utilizar sus conocimientos y sus recursos para hacer de la ciudad de Valencia un lugar mejor.
Y pasamos al ámbito docente para hablar de Pretéritum. Es el nuevo proyecto de innovación docente que ha puesto en marcha la Universidad de Murcia con el canal Que no te cuenten historias en la red social TikTok como nueva forma de divulgación. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
Pretéritum, así se llama el nuevo proyecto de innovación docente puesto en marcha por la Universidad de Murcia. El objetivo, divulgar la historia de una manera diferente para que llegue a toda la comunidad universitaria. Claudia Dobón, participante en el proyecto, nos da más detalles.
Y la idea que ganó fue hacer formato TikTok, porque es una aplicación que está a la orden del día, todos los jóvenes consumen esta aplicación, es muy fácil de viralizarte con un vídeo, entonces es una manera de llegar a mucha gente de manera en corto plazo y de manera muy rápida.
El canal se llama Que no te cuenten historias. Álvaro López, también participante en el proyecto, anima a todos los estudiantes de la Universidad de Murcia a participar en el mismo.
De hecho, el vídeo más viral que tenemos fue así. Fue una idea que soltamos de un vídeo que se hizo muy viral, que se llamaba Uno, de una canción. Entonces ahí se subieron varios vídeos. Dijimos, ¿por qué no hacemos algo de esto?
Y la Universidad de Navarra ha estrenado el año 2022 con una nueva rectora. Es la profesora María Iraburu, que tomó posesión del cargo el pasado lunes 10 de enero. Es la novena académica en ocupar este puesto en los casi 70 años de historia de esta institución académica. Y es la primera vez que una mujer y una persona natural de Navarra accede a este cargo. Daniel Franco Sánchez, Radio Universidad de Navarra.
El día de su nombramiento, Iraburu compartió un video y una carta a toda la institución para agradecer su nombramiento y destacar el trabajo de su antecesor.
Ante todo, agradezco al gran canciller, don Fernando Cariz, la confianza que supone este nombramiento, y Alfonso Sánchez Tabernero sus años al frente de la universidad. Años en los que no han faltado las dificultades, pero que nos han fortalecido.
Iraburu es doctora en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Navarra. Defendió su tesis en el año 1992 y cuatro años después, en 1996, se incorporó a la Facultad de Ciencias para formar parte del equipo de investigación, docente y de gobierno universitario. Fue desde un aula de esa facultad que se comunicó.
Como veis, me encuentro en un aula de la Facultad de Ciencias. Aquí empecé mis estudios, aquí imparto docencia y desde aquí quería transmitiros mi disposición de trabajar con toda la ilusión, con todo el empeño por la universidad y por cada uno de vosotros en esta nueva etapa.
Por el lado del gobierno universitario, en el 2005, Iraburu asumió el cargo de vicerrectora de alumnos y en el año 2012 pasó a ser vicerrectora de profesorado de la universidad. Durante el curso 2018-2019, realizó el programa de alta dirección de empresas del IES de la Universidad de Navarra. En la carta citada, Iraburu dedicó una sección a la Estrategia 2025 de la Universidad de Navarra, un plan que aborda los retos de cara al futuro próximo de la institución bajo el lema Universidad y Sostenibilidad. Recalcó que la universidad trabaja con un sentido de educación transformadora, una investigación enfocada a los retos sociales, ambientales y económicos de nuestro tiempo.
Ahora tenemos un reto compartido, el reto de una docencia cada vez más transformadora, una investigación que responda a los retos ambientales, sociales y económicos de nuestro tiempo y crear sinergias para entre todos y con la ayuda de otros llegar a más.
El hasta ahora rector Alfonso Sánchez Tabernero, por su parte, continuará con su labor docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Sobre su experiencia como rector, agradeció el apoyo que recibió por parte de sus compañeros de rectorado, entre ellos Iraburu, por haber impulsado proyectos, afrontar grandes adversidades y haber ofrecido el servicio de calidad que ha mantenido la universidad durante sus 5 años de mandato. Expresó también toda su confianza en las cualidades de la profesora Iraburu para liderar la universidad en esta nueva etapa.
La Escuela Politécnica Superior de Orihuela ha celebrado una edición del concurso New Food. Ha participado alumnado del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Han presentado alimentos innovadores y sostenibles diseñados y elaborados por ellos mismos. Alba García, Radio UMH.
Yelaki, Easy Fisi, Tarta de Abril, Marjalet. Hasta 10 productos han participado en el noveno concurso New Food de la Universidad Miguel Hernández. Todos ellos tienen algo en común, son sanos, sostenibles e innovadores, y los han elaborado estudiantes del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UMH. Escuchamos algunos de ellos.
Somos David Sempere, Marta Soler y Marta Mico. Nuestro producto es Coffee Crunch y se trata de unos cereales con harina de quinoa y arroz y van rellenos de una crema de café que está endulzada con leche sin lactosa y tal para que no sea tan fuerte.
Yo soy Celeste, ella es Irene y ella es Digna y estamos haciendo un producto que se llama Chicken Chips. Es un producto a base de pollo que se consumirá en forma de snack, es decir, quedará crujiente.
Hola, yo soy Laura y mis compañeros son David y Miguel Ángel. Nuestro producto se llama Marjalet y es un postre cremoso con base de arroz y dátil. Es sin gluten, tenemos dos versiones, la convencional que lleva nata y lleva lactosa y la vegana.
Después de varios meses de batir, hornear y freír hasta dar con la receta perfecta, las 10 mejores propuestas han llegado a la fase final del concurso, donde un jurado de expertos ha catado todas las elaboraciones. La jurado, Ana Esclapez, nos cuenta lo que han valorado.
Pues vamos a valorar muchos factores, entre ellos, por ejemplo, la dificultad de la elaboración de los alimentos, además de la viabilidad de su comercialización ante el público y otros factores como, por ejemplo, el empaquetado, la estrategia de marketing que han seguido, incluso el logo.
Tras probar todos los productos, el jurado decide que el primer premio de 400 euros sea para Wala, una crema de champiñones para dipear. El segundo premio de 300 euros se lo ha llevado Yelaki, es un helado cremoso de kéfir, dátil y kaki. Y el tercer premio de 200 euros ha sido para Easy Fishy, una forma diferente de comer pescado y con un toque étnico. Además, Marjalet, un postre a base de arroz y dátil, y Tarta de Abril, la crema de queso vegana, se han repartido el premio especial de 500 euros de la Cátedra Palmeral de Elche de la UMH. Y el premio de 300 euros de la Agencia Valenciana de la Innovación al producto más innovador ha recaído en los cereales Coffee Crunch y en Yasinoki, los mochis japo ilicitanos que mezclan queso y dátil.
Y la nutrición es una de las ramas más importantes que debemos de tener en cuenta cuando hacemos deporte, aunque no seamos profesionales. Detrás de los alimentos que ingerimos hay muchos aspectos que determinarán nuestro rendimiento e influirán en nuestro metabolismo, es decir, en nuestra salud. ¿Es verdaderamente tan importante alimentarse bien cuando hacemos deporte? ¿De qué manera afecta una mala nutrición a la hora de hacer ejercicio? Iria Guzmán, Europea Radio.
Somos lo que comemos, decía el filósofo Ludwig Feuerbach en 1850. La alimentación es fundamental para el ser humano y sin duda alguna para el buen deportista. Una mala nutrición puede suponer malos resultados en cualquier competición o incluso alguna lesión que otra, aunque no lo parezca. Sin embargo, aunque todos conocemos que los buenos deportistas se alimentan bien, o eso deberían, no detallamos nunca en los motivos. Ana Belén Novillo, dietista nutricionista especializada en deporte, y María Ángela Tabone, doctora en biociencias moleculares, nos detallan todos los conceptos que debemos analizar antes de emprender un plan de nutrición. El primero de ellos, alimentarse o nutrirse. ¿Es lo mismo?
¿La alimentación qué es? No es otra cosa que el proceso de introducir los alimentos en nuestro organismo. Es una acción voluntaria y consciente. Alimentarse, en otras palabras, es comer.
Es comer.
Por el contrario, la nutrición es el proceso consistente en la asimilación y transformación de la materia y la energía para conseguir el mantenimiento de las funciones vitales del organismo, de un organismo vivo. El organismo utiliza los nutrientes que están en los alimentos y obviamente, según esta definición, vamos a poder concluir que la nutrición es involuntaria e inconsciente.
En otras palabras, podríamos decir que habitualmente alimentarse o comer implica nutrirse, pero no siempre alimentarse o comer es sinónimo de bien nutrirse. Cuando realizamos deporte y queremos llevar una buena nutrición que ayude a nuestro rendimiento deportivo, debemos tener en cuenta muchos aspectos. No se debe escoger cualquier plan nutricional al azar. En función de qué deporte se realice, de qué manera, es decir, si es profesional o amateur, e incluso debemos tener en cuenta quién lo realiza.
Un deportista de alto rendimiento, para empezar, va a tener un volumen de entrenamiento mucho mayor. Entonces, habría que adecuar toda la nutrición a esa práctica, y el amateur, pues a lo mejor va 2-3 días, una hora, sí, es muy distinto. Que nada, porque hay que fijarnos en la mujer, en la tríada de la mujer deportista, con problemas de osteopenia, déficit de energía o incluso la inestabilidad menstrual si no controlamos bien la parte de las grasas, o a lo mejor la práctica deportiva es el mucho volumen, muy intenso, entonces todo eso sí que va a repercutir. Y obvio, también es muy distinto.
Los atletas y deportistas se someten a un gran esfuerzo físico, ponen su cuerpo al límite, y cuando un deportista no sigue un buen plan de nutrición especializado y personalizado, pueden sufrir roturas o lesiones que no tendrían por qué ocurrir si estuvieran bien nutridos. Muchos deportistas de élite presentan muchos problemas físicos y de salud provenientes de una mala alimentación o nutrición. La doctora Tabone nos cuenta algunas de las dificultades que pueden presentar los deportistas profesionales con una mala nutrición.
Es verdad que los atletas de alto rendimiento tienen muchos problemas asociados con disfunciones del sistema gastrointestinal. Eso se ve a veces, muchas veces en la tele, donde hay problema, donde básicamente los atletas tienen que abandonar la competición porque igual le ha dado náusea, tienen vómitos, diarreas. Y como hemos comentado anteriormente, también las mujeres, por el mismo motivo, tienen otro tipo de problemas. Por ejemplo, pueden sufrir anemia ferropénica debido a estos a problemas que tienen la menstruación. Luego, esto se relaciona también con una bajada de estrógeno, y la bajada de estrógeno está estrictamente relacionada con la osteopenia, que, como has dicho antes, sería el preludio, ¿no?, de una osteoporosis. Y también se nota que en mujeres hay como una fragilidad ósea, ¿no?, y se rompen a la mínima, por así decirlo.
¿Cómo es la nutrición capaz de aliviar estos problemas? ¿Cómo de importante es verdaderamente la buena nutrición? ¿Cuáles son los nutrientes fundamentales? Ana Belén nos lo explica.
Ideal y fundamental son los hidratos de carbono, que son lo que nos va a dar toda la energía. Sí que siempre todo esto va contextualizado y tenemos que tener en cuenta el deporte o incluso el entorno, pero sobre todo hidratos de carbono, la cantidad de proteínas que sea ajustada, súper importante la hidratación, nunca agua sola, siempre agua con sales. Y bueno, bajo en grasa y en fibra sobre todo, y dar unos tiempos correctos.
Cuando hablamos de nutrición y deporte, no estamos hablando solo de seguir un simple plan cargado de comida sana, sino de establecer un plan personal y profesional que se adapte a nosotros en función del deporte que realicemos, cómo lo realicemos y de qué manera lo realicemos, porque somos lo que comemos.
Y seguimos en el ámbito deportivo, porque el Servicio de Actividad Física y Deportiva de la Universidad de Extremadura incorpora nuevas actividades a su programación durante este año. El servicio de la UEX anima a la vida activa a toda la sociedad con clases dirigidas, sala de máquinas y precios muy asequibles para toda la sociedad. Esther Campos, Onda Campus.
El SAFIDE es el Servicio de Actividad Física y Deportes de la Universidad de Extremadura y cuenta con dos sedes, Cáceres y Badajoz. Este departamento está destinado a promocionar el deporte en la comunidad universitaria. Ambas sedes disponen de actividades dirigidas tanto a los miembros de la universidad como al público externo. Además de las actividades diarias en sus instalaciones, el SAFIDE participa en competiciones estatales y regionales como los Campeonatos de España Universitarios, el Trofeo Rector u otras como los Juegos Deportivos Extremeños, JUDEX. Soledad Arroyo, subdirectora técnico-deportiva de la sede en Badajoz, destaca la presencia del servicio en los JUDEX y en otras competiciones.
Es la mejor escuela de tenis que hay en Extremadura ahora mismo. De hecho, tuvimos además hace unos años un premio a la mejor escuela de tenis de España. En Oviedo nos lo dieron. Nuestros niños participan en las competiciones JUDE y en torneos que se hacen a nivel regional y a nivel provincial. ¿Vale? Y siempre quedan bastante bien. La escuela de adultos también participa a nivel regional, no ya en JUDE, porque los JUDE son para los niños, pero sí competiciones que se hacen en la provincia y en la ciudad de Badajoz.
Entre las actividades que engloba el SAFIDE encontramos la sala fitness con máquinas para todos los grupos musculares. Está abierta de lunes a domingo y su precio es de 1 euro la hora. El ciclismo indoor con clases virtuales impartidas en las instalaciones del SAFIDE por un precio de 1,5 euros la clase. Y por otro lado, el pilates y los entrenamientos en grupo con clases tanto en sala como al aire libre. Estos son funcionales y personalizados según las necesidades de cada persona. Los servicios ofrecidos por el SAFIDE están disponibles para los miembros de la comunidad universitaria y también para toda la sociedad externa, que pueden disfrutar de ellas dándose de alta en las instalaciones del servicio. El pago de la matrícula es gratuito para los universitarios y de 20 euros anuales para los que no son miembros de la comunidad. Tras darse de alta y a través de una aplicación, se pueden reservar las clases según la disponibilidad y las necesidades del interesado.
Personal, ayudantes de oficios que trabajan con turnos, que unas veces están por la mañana, otras veces trabajan por la tarde, y que muchas veces no pueden apuntarse a estas cosas porque no tienen una continuidad, no pueden. Pues aquí sí, porque tú puedes venir cuando tú quieras. Tú te planificas tu horario con arreglo a tus horarios laborales y a tu tiempo libre, y puedes venir cuando quieras.
El pago de las clases se realiza a través de un monedero digital que puedes recargar al darte de alta o a través de la aplicación. Si quieres más información sobre el SAFIDE y sus actividades, puedes encontrarla en la página web www.unex.es/SAFIDE.
Y es momento ahora de la sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representación. La eurodiputada María Eugenia Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, explica en qué punto se encuentra la legislación europea contra la violencia de género, donde se incluiría no solo la violencia contra las mujeres, sino también contra el colectivo LGTBIQ. Ángela Monreal, Leonor Real y Pablo Palacios, Universidad de Extremadura.
Euroconexión.
El pasado 9 de septiembre se votó en el Parlamento Europeo la tipificación de la violencia de género como un eurodelito. Para hablar de ello tenemos con nosotros a María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada perteneciente a Unidas Podemos Cambiar Europa y por lo tanto al bloque de la Izquierda Unitaria Europea, y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Buenas, María Eugenia. Quería comenzar preguntándole si ve factible que finalmente se apruebe esta ley y qué posibles dificultades ve de cara a un futuro.
Esto todavía tiene que pasar por un proceso. De hecho, el Consejo Europeo lo tendría que aprobar. Ahí sabemos que hay gobiernos que se van a oponer, que son los mismos gobiernos que no ratifican el Convenio de Estambul y no quieren que la Unión Europea lo ratifique. Y, por tanto, queda todavía un largo camino. Pero ya el gesto del Parlamento, el informe del Parlamento, su aprobación mayoritaria, es un paso enorme, es un paso de gigante, porque lo que esto puede propiciar, bueno, es por una parte a nivel europeo que se ponga en marcha una directiva integral que aborde las violencias machistas, todas las violencias contra las mujeres, tal como hace el Convenio de Estambul, algo a lo que se comprometió Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, en el debate sobre el Estado de la Unión, pues hace una semana o dos, y esto pues es un paso ya enorme. Pero es que además esto también significaría que, llegado el caso, los estados tendrían que homogeneizar sus tipos penales para calificar la violencia de género como un delito, y comprender por violencia de género exactamente lo mismo, algo que no sucede ahora. Ahora mismo solamente hay 10 países que reconocen la violencia contra las mujeres como un delito específico. Solo dos de ellos, España y Suecia, hablan de violencia de género. El resto, los otros 8, hablan de violencia doméstica, que es conceptualmente otra cosa. Y el resto, no lo tiene tipificado como un delito específico, sino que lo subsume en otros delitos como el de lesiones, homicidios, asesinatos y demás. Por lo tanto, esto ya sería también algo importante. Y después habría una coordinación a la hora no solo de tipificar y sancionar, sino también de perseguir a los agresores, de manera que no podría haber un agresor perseguido por ese delito en un país que pudiera vivir o trasladarse a otro país de la Unión Europea, porque se podría solicitar una euroorden.
¿Piensa que se pueden dar problemas a la hora de aplicarlo en todos los países? Bueno, digamos que existe esta intención, pero hay países, por ejemplo, como Hungría o Polonia, que son muy reticentes a algunas de las bases que se estipulan, como pueden ser la aprobación del aborto.
Claro, como te decía antes, hay gobiernos que se sientan en el Consejo Europeo que se oponen a la ratificación del Convenio de Estambul, que bueno, son gobiernos misóginos, homófobos, que persiguen directamente al colectivo LGTBIQ o a las mujeres, ¿no? Y bueno, Hungría pues un caso paradigmático, que ha modificado su constitución para que quede claro que una familia solamente puede ser heteronormativa o heterosexual, donde hay un papá y una mamá. O el caso de Polonia, ¿no?, que vía Tribunal Constitucional pues ha prohibido el aborto en caso de malformación fetal, ¿no? Entonces, aparte de la zona de estas zonas que ha declarado libres de ideología, dicen LGTBIQ, para perseguir directamente la homosexualidad, ¿no? Entre otras cosas, vamos. Bueno, pues sí, claro, evidentemente no es fácil porque no hay una homogeneidad en la visión que se tiene de los derechos de las mujeres y de este colectivo LGTBIQ, ¿no? Entonces eso, claro, es un problema, es un obstáculo a la hora de sacar adelante este tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si se articula una directiva desde la Comisión, pues esa directiva será vinculante y tendrá que ser aplicada, digamos, obligatoriamente por parte de todos los estados. Y nosotros ahora confiamos en que esa directiva pues se ponga en marcha.
Con respecto a esto, le quería preguntar qué medidas se podrían tomar para asegurar que todos los Estados miembros cumpliesen con las medidas que se estipulan la posible ley, ya que, como hemos dicho, no todo, bueno, puede haber bastantes países reacios a cumplir con ellas y no sería la primera vez que se aprueba algo en la Unión Europea y parece como que cada uno tira para un lado. ¿Qué medidas se podrían tomar para obligar a todos los países a cumplir?
Pues la única fórmula es la directiva. No hay ninguna otra fórmula, porque posible, porque el derecho penal en principio tiene un ámbito geográfico delimitado, es estrictamente estatal, y la única fórmula que tenemos para obligar a los estados a modificar sus normas es directivas y reglamentos. Esos son los únicos instrumentos normativos vinculantes, entonces sería a través de una directiva, es la única posibilidad.
¿Qué es lo que más destacarías de este proyecto de ley?
Yo diría que lo más destacado es una concepción muy amplia que está en línea con el Convenio de Estambul, que es el instrumento jurídicamente vinculante más importante que tenemos a estos efectos en la Unión Europea, ¿no? Y ese convenio pues ya plantea un abordaje de la violencia de género bastante generoso, ¿no? Y ese informe va en esa línea, claro, incluyendo el colectivo LGBTQ, como decíamos, y calificando, por ejemplo, la prohibición del aborto como una forma de violencia de género.
Bueno, pues tenemos que terminar ya. Muchísimas gracias, María Eugenia.
Pues nada, gracias a ti, Ángela.
Euroconexión.
Una entrevista de Ángela Monreal para Euroconexión, un proyecto de ARU con el Parlamento Europeo, desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.
Y a continuación, Sari Zorio y Carlos Ayats repasan la agenda universitaria para los próximos días.
El próximo lunes 17 de enero comienza en la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, la 10ª edición del programa de emprendimiento en social media y marketing digital. La jornada inicial se desarrollará en modalidad presencial en el UCAM High Tech de 10 de la mañana a 1 de la tarde. La cita es los lunes, martes y jueves. Está organizado por el Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM y la Fundación INCIDE.
El próximo martes, 18 de enero, el investigador Juan José Badiola Díez imparte la conferencia Pandemias y Panzootias. ¿Debemos aunar esfuerzos y conocimientos para combatirlas? El catedrático de Patología Animal, que fue rector de la Universidad de Zaragoza, ofrecerá su charla en una nueva sesión del ciclo Los Martes del Paraninfo, cita con el profesorado emérito. Será a las 7:30 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
Y también el martes 18 de enero, pero a las 10 de la mañana, se celebra Emplea tu Talento, el programa que pone en marcha el Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM. Su objetivo es incentivar el empleo y la formación transversal con un taller en modalidad presencial. Está dirigido a alumnado de último curso de grado, posgrado, formación profesional, personas graduadas y, en definitiva, a quienes busquen empleo y mejorar las herramientas para su inserción laboral.
La primavera del arte, el renacimiento en la Europa del siglo XV. Es el ciclo de conferencias que acogerá la Universidad de Navarra en colaboración con el Museo del Prado. Las charlas se centrarán en los artistas Giotto, Van der Weyden, Botticelli o Alonso Berruguete. La cita será los miércoles hasta el 16 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro del Museo Universidad de Navarra en Pamplona.
¿Quieres ir al cine? La Universidad Politécnica de Valencia pone en marcha una nueva edición de Jueves de Película que propone una relectura de los principales géneros cinematográficos. Cine gratuito en versión original subtitulada. El 20 de enero, a las 6 de la tarde, en la Casa del Alumno del Campus de Vera, se proyectará I'm Not There, de Todd Haynes.
Mujer diversa, arte, diversidad y feminismo es el título del espacio de encuentro con mujeres con diversidad. A través de la performance Cenicienta, a cargo de Costa Badía, de una mesa redonda y de un taller donde el protagonista será el juego. Diferentes mujeres con diversidad contarán sus experiencias más cotidianas, como por ejemplo las dificultades para vestirse o lo que implica salir de fiesta. Todo ello con el objetivo de recapacitar sobre la diversidad funcional. Las actividades, coordinadas por la profesora e investigadora en autismo de la Universidad Jaume I de Castellón, Irene García Molina, tendrá lugar los días 21 y 22 de enero en la universidad y en el patio DECO Les Aules de Castelló, respectivamente.
El tenor Plácido Domingo ha encabezado el concierto benéfico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Murcia, la UCAM. Un concierto inolvidable por su calidad musical y también por su finalidad. El dinero recaudado se ha destinado a Cáritas. Isabel García y Radio UCAM.
La 21ª Gran Gala de Zarzuela de Año Nuevo a beneficio de Cáritas y presidida por la reina Doña Sofía congregó en el escenario madrileño a grandes artistas que pusieron el colofón con el canto a Murcia. Los aplausos cerrados y vítores del público jalonaron largamente un evento en el que el género lírico español resonó apoteósico gracias a grandes voces de nuestro país que interpretaron, entre otras piezas, Los Gerifaltes, El Bateo, La Leyenda del Beso, La Tabernera del Puerto, Los Gavilanes y La Alegría de la Huerta, entre otras. El maestro Borja Quintas fue el encargado de dirigir la gala en la que la Orquesta Sinfónica de la UCAM, de la que es su titular, acompañó a un amplio reparto de excelentes artistas y que contó con la colaboración especial del tenor Plácido Domingo. Los acompañaron la agrupación coral Coslada de Madrid y el ballet de la compañía Estampas de Zarzuela. Plácido Domingo cosechó los elogios del público con su interpretación de Los Gavilanes, Marina, Maravilla y la del Soto del Parral, siendo el momento más emotivo cuando la orquesta, el coro y todos los solistas interpretaron al final el canto a Murcia, jalonado por el público en pie. A la gala asistieron representantes e invitados de la UCAM, incluyendo a su rectora, Josefina García, y es que la Universidad Católica de Murcia se ha volcado un año más en su celebración, siempre de carácter benéfico, lo que agradeció en esta ocasión el presidente de Cáritas, Manuel Bretón.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio es nuestra realizadora en UPV Radio y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, como siempre, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós, sed felices aquí y ahora.